Corre, llega antes, sé mejor, gana más, que te planten un premio y que te reconozca todo el mundo. Caiga quien caiga, y si te dan, la devuelves tú más fuerte. ¿O qué se han creído? Pisales a todos, que sepan con quién se la juegan. Corre, acelera, no se te ocurra ceder ni un milímetro. Corre, gana otro segundo. Venga, ¿a qué estás esperando? ¿Qué? Pero en las radios comunitarias no estamos para eso. Aquí estamos para cambiar el mundo. Por eso vamos despacio, pero con cadencia, en grupeta y con calma. Respirad, compas, que queda menos. Aquí comienza la bicicleta. La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a la bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles.
Sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde este dúo radiofónico que formamos César Palomo
y Rubén Bermejo.
En esta edición del 4 de octubre de 2023 hablamos con Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que denuncia que las familias madrileñas que están intentando subsanar las solicitudes de las becas comedor están desesperadas y abandonadas por la Consejería de Educación.
Comentaremos también algunas citas culturales y noticias de actualidad para esta semana.
Recordad que, si queréis participar, podéis hacerlo llamando al 916933892.
Esperamos que os guste la bicicleta de hoy.
Preparaos, que comenzamos.
Bien, pues como os anunciábamos, vamos a establecer en este caso comunicación con Mari Carmen Morillas. La FAPA denuncia que las familias madrileñas que están intentando subsanar las solicitudes de las becas comedor están desesperadas y abandonadas por la Consejería de Educación. Así han anunciado que han pedido una reunión urgente con el Defensor del Pueblo y que ultiman un escrito a la Fiscalía de Menores para iniciar los cauces legales pertinentes. Tenemos al teléfono a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Gracias por atendernos, Mari Carmen. Hola, Mari Carmen, ¿nos escuchas?
Hola, sí.
Hola, bueno, gracias por atendernos, Mari Carmen. Contábamos un poco la denuncia que hacéis sobre la situación de los comedores. Cuéntanos cuál es la situación, Mari Carmen.
Pues la situación actual es una situación caótica, ¿no? Porque nos estamos encontrando con multitud de incidencias en esa tramitación de las becas, en un servicio además nuevo del sistema de becas que se ha organizado este año y que se ha externalizado y se ha privatizado, que nos ha costado a los madrileños más de 220.000 euros y en el cual el sistema está dando constantemente errores y fallos. ¿Esto qué significa? Pues que hay familias que están intentando subsanar situaciones que se les van notificando y una vez que subsanan resulta que se les vuelve otra vez a notificar nuevas subsanaciones o incluso las que ya habían solucionado y habían comunicado. No coinciden en las secretarías de los centros los registros que tienen cuando ellos acceden a esta plataforma. No coincide con los datos y las comunicaciones que les llegan a las familias. Están cotejando los datos y resulta que, por ejemplo, en la secretaría del centro dicen que no hay ninguna incidencia y, sin embargo, la familia viene con una comunicación de incidencia y está siendo pues muy dantesca la situación, muy, muy preocupante, porque estamos hablando de 100.000 solicitantes, que son los estimados aproximados que comunicó la Consejería de Educación, de los cuales, al mismo, según nuestros datos, hay 70.000 que están ahora mismo en periodo de subsanación. Estamos hablando de muchos, muchos niños y niñas que no están realizando la única comida que realizan completa al día, que es la del centro educativo.
Hola, Mari Carmen. Oye, mira, esto que me cuentas es me parece súper, súper grave y considero que vulneran los derechos de la infancia. Además, supone que bueno, que en la Comunidad de Madrid, en este caso, pues no se están cumpliendo los derechos de igualdad que aparecen en la Constitución. ¿Qué solución proponéis para este problema?
Nosotros, a corto plazo, lo que hemos solicitado ya de manera oficial a la Consejería de Educación, directamente al consejero de Educación actual, es la ampliación de este plazo de subsanación que hoy expira, hoy termina ese periodo de subsanación que ya se amplió. Precisamente por la cantidad de incidencias que estaban registradas. La Consejería de Educación puede resolver su fecha tope es el 31 de octubre, es decir, que todavía existiría la posibilidad de poder ampliar este periodo a unas sabiendas que va a haber familias que van a tener muy difícil el poder subsanar todas estas incidencias porque hay familias que se les está requiriendo una documentación que nada más que la puede emitir la sentencia de un juez. Entonces, hay situaciones que van a ser muy complicadas de resolver.
¿Estás hablando del caso de las familias monomarentales?
Estoy hablando de diferentes casuísticas, porque ahora mismo en la resolución de la Viceconsejería de Política Educativa, que es la única documentación y comunicación oficial que tienen los centros educativos, hay marcadas cerca de casi 100 tipos diferentes de incidencias. Imaginaros, una familia puede tener una incidencia, dos, tres. No nos ha llegado el caso de una familia que tenga casi las 100 incidencias, ¿no? Pero que para que entendáis la cantidad de incidencias que se están registrando. Un sistema que ha cambiado y que se supone que era más garantista, también necesitaba pues una documentación más exigente, pero que al final lo que ha traído consigo ha sido un auténtico caos en el cual el 70% de esas familias están ahora mismo, muchas de ellas, en un vacío que están viendo que se están agotando ya las horas del día y que no van a poder subsanar y que dependen de esa comida del centro educativo.
En la nota de prensa que recibíamos de la FAPA podíamos leer que incluso se están girando cobros a familias que en principio no lo pueden pagar, que estos cobros les pueden suponer, pues eso, quedarse con la cuenta al descubierto y supongo que incluso habrá niños que estén sin comer. ¿Esto es así, Mari Carmen?
Sí, esto está pasando. En la resolución viene muy claro que no se puede girar el recibo de los solicitantes de beca con el precio completo de comedor, que son 5,50 este año, subió el precio. Y sin embargo, hay centros educativos que sí han girado ese recibo completo a los solicitantes de beca 5,50. ¿Qué sucede? Que hay familias que se han quedado con la cuenta al descubierto, con la cuenta en negativo. Esto ahora a estas familias les va a suponer que van a tener que pagar un recargo de intereses al banco. Y es clara la resolución. 5,50 no se puede cobrar. En todo caso, podría estar justificado el giro de recibo al precio reducido, que es 3 euros, o el superreducido, que es 1 euro. Otra cosa es que lo consideremos adecuado. Ahora, podría caber, ¿no?, el cobro, en todo caso, de ese recibo. Pero sí estamos notando, a pesar, claro, la generalidad, los casos excepcionales no marcan la generalidad, pero sí tenemos centros educativos específicos en los cuales no ha habido sensibilidad al respecto. Siempre salvaguardando lo que os comento, la generalidad, ¿no?, que es la implicación de los centros educativos en los cuales las secretarías de los centros se han visto desbordadas ante una situación en la cual se externalizó el servicio, se privatizó y ahora lo que se les ha recaído bajo sus hombros ha sido el peso de la resolución de todas estas incidencias cuando se había externalizado el servicio.
Mari Carmen, ¿habéis hablado ya con el defensor del pueblo?
Hemos solicitado una reunión urgente. Ahora mismo el defensor del pueblo no está en España. Estamos pendientes de la respuesta y estamos pendientes también que la Consejería de Educación nos responda a esta petición de la ampliación urgente del plazo para la tramitación de becas. Sí hemos estado esta mañana en la Moncloa, ya que el Alto Comisionado contra la Pobreza Infantil es un organismo dependiente de Presidencia de Gobierno. Se hizo eco de la noticia y leyó nuestra nota de prensa, que os recuerdo que es la segunda sobre este tema. Desde el inicio de curso hemos emitido ya 2 notas de prensa y 3 circulares explicativas. Y bueno, hemos estado esta mañana en la Moncloa con el Alto Comisionado, en el cual pues hemos estado dando de manera detallada toda la información al respecto de las becas y cómo se ha ido produciendo todos los acontecimientos desde el día 1 de septiembre.
También anunciabais que ibais a presentar un escrito ante la Fiscalía de Menores. ¿Lo habéis hecho ya?
Estamos pendientes de hablar con el defensor del pueblo porque esa figura de defensor del pueblo es la que pueda tener la potestad de iniciar un procedimiento, una apertura de expediente si considera, para después pues hablar con los distintos organismos, y entre ellos es la Fiscalía de Menores, que son los que ellos en todo caso deban considerar pues abrir un expediente.
Bueno, desgraciadamente la cosa no queda ahí, porque es que el inicio de curso en la Comunidad de Madrid ha venido acompañado de un montón de problemas. Por ejemplo, la escasez de docentes en muchos centros. Si a esto le sumamos, como denuncian algunos sindicatos, que Madrid y Galicia son las comunidades con mayor carga de horas de docencia semanales para docentes y que cada vez se destinan más recursos a la enseñanza privada concertada, pues dejan a la educación pública en Madrid bajo mínimos. ¿Qué se puede hacer para arreglar estos problemas de falta de docentes a comienzos de curso?
Pues sobre todo hay que tener voluntad política de querer hacerlo, ¿no? Y reforzar el sistema de los servicios públicos. Eso para empezar, eso es imprescindible, ¿no? Sería el eje vertebrador. En este sentido, el curso ha empezado de una manera complicada, también con lo que son las incorporaciones de las plantillas. No es algo novedoso. En la Comunidad de Madrid los inicios de curso no suelen ser fáciles, pero en este sentido además se ha añadido el fallo del programa Ares, que es el programa que se ocupa de los llamamientos de docentes, y se inició el curso con una falta de 3.500 docentes aproximadamente. En el día 1 nosotros ya veíamos, porque todos los años, como os comento, suele suceder, y veíamos esta situación que pudiera pasar. No nos imaginábamos que tan grande, ¿no?, la falta de docentes, pero sí que iba a haber retrasos como todos los años. Y entonces en la última comisión permanente del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid trasladamos un ruego, que fue precisamente el que las plantillas docentes estuvieran incorporadas desde el mismo día 1 de septiembre. Es muy importante que estén desde el mismo día 1 para trabajar, para preparar todo el engranaje que viene después, que es el inicio de curso. El curso no empieza de repente, como pueda ser el día 6 este año, que ha sido cuando han iniciado las etapas educativas de infantil, primaria y educación especial. No aparecen de la nada. Eso requiere un trabajo previo muy importante. Y en esas etapas educativas, además, como ejemplo, pues podemos poner lo que es la adaptación de la etapa de educación infantil en los centros educativos. Eso requiere también de un trabajo previo y de comunicación y de reuniones con las familias de estos pequeños y estas pequeñas. Es decir, que es un trabajo ingente y no aparece de la nada. Y sin embargo, pues nos encontramos con situaciones de centros educativos en los cuales, en centros, por ejemplo, uno muy concreto en Madrid, faltaban de la misma plantilla cerca de 30 docentes. No estaban incorporados cuando iniciaron las clases. O nos encontramos, por ejemplo, algún centro que se ha incorporado el primer ciclo de educación infantil, el 03, y resulta que la plantilla del 03 se incorporó la tarde antes de iniciar clases, a última hora de la mañana, y el mobiliario de las aulas estaba, esto es un centro de Fuenlabrada, estaba en un gimnasio apartado del pabellón infantil, y fueron los mismos docentes los que tuvieron que quedarse y tuvieron que armar todo este mobiliario, con lo que esto supone. Los docentes se quedaron y lo hicieron sin tener por qué hacerlo, a ver si me entendéis, porque a nadie se nos caen los anillos en un momento de necesidad, ¿no? Pero ¿qué necesidad había que un docente tuviera que llegar, además que incorporarse la tarde antes y ponerse a montar muebles con la responsabilidad que eso supone. Porque imaginaros, yo vamos, no, no la responsabilidad de montar, por ejemplo, un cambiador y que luego ese cambiador no esté bien montado. O sea, eso necesitaba gente especializada, ¿no?, para montar todo este mobiliario y trasladarlo a los pabellones de infantil. Entonces, bueno, esto como ejemplos, pero podemos poner cientos, y aún a día de hoy todavía falta por incorporarse cerca de 500 docentes aproximadamente, y donde hay más problemas, como suele pasar, es en secundaria y en formación profesional. También en primaria quedan algunas incorporaciones, pero sobre todo los que más lo acusan es lo que os digo, secundaria y formación profesional, en especialidades como informática, matemáticas, porque es que ya no hay docentes en la bolsa docente, porque falta estabilidad en el trabajo, porque en Madrid los docentes cobran menos que en otras comunidades. Al final es un suma y sigue. Entonces, ¿cuál es la situación y cómo se podría mejorar? Pues habría que sentarse toda la comunidad educativa, todos los agentes implicados, y trabajar seriamente cómo se pueda resolver esto, pero hay que tocar muchísimas aristas.
Mari Carmen, yo voy a guardar mi opinión en este caso sobre lo que yo pienso, y prefiero preguntarte a ti, ser completamente directo y preguntarte si esto es ineptitud, es una falta de actitud, o sencillamente es algún tipo de interés por parte de la consejería de que esto no vaya bien, porque entiendo que incorporar a la gente el día 1 de octubre o el día 1 de septiembre, el día que corresponda, cuando realmente deberían estar los profesores, no debería implicar ningún tipo de problema. Sencillamente pues no lo hacen porque no quieren. ¿Qué es lo que falta? ¿Actitud? ¿Es eso? ¿Es ineptitud por parte de consejería? ¿O qué es lo que está ocurriendo?
Pues entendemos que es una falta de voluntad política, de prioridades y al final también una falta de planificación, previsión y planificación responsable por parte de la administración, porque puedes empezar un sistema nuevo de becas como ha sucedido y es muy probable que cuando algo inicia pueda tener fallos. Pero claro, es necesario externalizar el servicio. Es necesario, no se puede reforzar el servicio público con más administrativos en los centros educativos para gestionar o buscar alguna forma que no sea privatizar el servicio. Y entonces, bueno, pues habría que analizar muchas cosas, la intencionalidad o no que pueda haber detrás, no sé, porque lo que son todas las políticas partidistas deberían estar totalmente apartadas de las políticas educativas.
Sí, claro, en este caso. Entonces, yo creo que es un poquito un resumen de lo que he dicho yo, ¿no? Es una falta de actitud, porque a nivel político ellos consideran que es mejor beneficiar otro tipo de educación, ¿no? Y bueno, pues es en gran parte entiendo que como no están preparados es un poco esa ineptitud de la que estoy hablando para decir que bueno, que ellos lo están haciendo directamente mal. Entonces, no sé muy bien cuáles son los siguientes pasos que se pueden tomar. No sé si realmente alguna de las cosas que se pueden hacer pueden funcionar, si realmente ellos no tienen voluntad de hacerlo.
Pues a ver, lo primero, nosotros tenemos pendiente una reunión con el consejero de Educación el día 9 de octubre, ya queda poquito para tener esta reunión. Es algo novedoso, dejarme un poco la expresión, ¿no? Que al fin un consejero de Educación, porque el anterior no se reunió con las familias en la anterior legislatura ni una sola vez con los representantes de la familia, que somos la FAPA General de los Ríos. Entonces, bueno, sí vemos positivo que se reúna con la federación. Ahora, a partir de ahí, pues nos tendremos que sentar. Nosotros llevamos varios puntos a tratar. Es imposible poder trabajar en un día todo lo que está pendiente y todo lo que se lleva arrastrado y acumulado después de tantísimos años sin dejar participar a las familias en este caso. Y bueno, pues estaremos pendientes, ¿no?, de ver el talante. Muchas veces depende el talante, ¿no?, del consejero que esté en ese momento. Hemos visto pasar muchos, hemos visto entrar, pasar, y dependiendo también del consejero o consejera de educación de turno, pues se ha visto un talante o una actitud distinta. Nosotros, por ejemplo, con Van Grieken era un consejero de educación con el cual te podías sentar, debatir, hablar. Era complicado poder llegar a acuerdos porque las líneas de actuación, ¿no? y los objetivos pues quizá no coincidían en ciertos puntos, pero al menos existía ese diálogo, ¿no? Y esa participación. Nosotros siempre a máximos hubiéramos querido más, pero bueno, sin embargo, Osorio, por ejemplo, fue nulo, absolutamente. No hubo participación, no hubo diálogo, fue un consejero que no era un interlocutor válido con las familias. Era un periodo, ha sido un periodo totalmente oscuro en la participación, nulo, vacío. Sin embargo, ahora con este consejero, sí es cierto que nos ha convocado el mismo consejero. Y bueno, pues estamos pendientes de ver, porque pensamos que al final la línea inteligente es la de hablar, dejar participar y llegar a consensos por el bien, sobre todo del interés superior del menor.
Mari Carmen, en este curso también se ha implantado un bachillerato de personas adultas en semipresencialidad, que se ha creado pues para sustituir al bachillerato nocturno, y hay también modalidades de escuelas de idiomas y de formación profesional en los que se reduce esta presencialidad. Yo creo que todo esto ya deja de ser ineptitud y casualidad.
Bueno, yo a lo mejor he dicho que me voy a guardar mi opinión y no... bueno.
También, bueno, la imagen que se transmite de los docentes en la actualidad no es precisamente muy positiva. Y siempre se habla de que tienen muchas vacaciones, que si trabajan poco, pero es que esto, bueno, no es realmente así, porque la labor docente implica mucho trabajo, no solo en las aulas y no solo puramente docente, sino que hay mucho papeleo, mucha burocracia, además ha habido un cambio de ley, las programaciones, bueno, hay un montonazo de trabajo que hacer ahora mismo. ¿Se puede atender mínimamente a estudiantes en grupos numerosos con más horas de docencia que en otras comunidades autónomas, por ejemplo, Mari Carmen?
Pues a ver, es que aquí toca lo que os comento, sentarse, escuchar, hablar y consensuar entre todos, porque al final, si se toman decisiones de una manera unilateral, está claro que lo que va a guiar esas pautas de actuación son unos ideales muy concretos, ¿no? Que no son democráticos, no son compartidos. Está claro que hay muchísimas cosas que mejorar en la educación madrileña. Los docentes, obviamente, tienen por parte de las familias todo el reconocimiento. Podemos encontrar casos excepcionales, como pueda ser tanto en docentes como en familias, como incluso en alumnado, momentos en los que no podamos estar de acuerdo o actitudes que no se deban dar, pero en todos los ámbitos, no solamente familias, contra docentes, y no. Eso se da en todos los ámbitos, pero es de manera testimonial y de manera general. Nosotros entendemos en la convivencia, en el diálogo, de una manera globalizada, porque también hay momentos en los que se pueda hacer eco los medios de comunicación de algún tema, como pueda ser hace poco en unos datos no oficiales recogidos por una organización diciendo que las familias pues agredían a los docentes y que esto se había ampliado y cada vez había más agresiones. A ver, esos datos es que también hay que contextualizar, no se puede lanzar ese mensaje, ¿no? Y mirar para otro lado. Esos datos que se han lanzado son comunicaciones de docentes que han comunicado ante esta organización, han sido 1.994 comunicaciones, que en todo caso habría que demostrar si esa situación ha sido real o no, del total de docentes de España, que haciendo el cálculo de los docentes que hay en activo en España justo cuando se sacó ese dato, corresponde al 0,26% de los docentes de nuestro país. Es decir, cuidado también con los mensajes, cómo se sacan, y por supuesto actos que en el caso de que fueran ciertos, totalmente reprochables y denunciables por nuestra parte, incluso en el sentido inverso. Pero claro, hay que decir también las cosas como son.
Lo que sí que está claro es que, bueno, las comunidades educativas las forman no solamente docentes, que están también estudiantes, que estáis las familias y que, bueno, todas estas partes unidas y de alguna manera con cierto bienestar, pues pueden conseguir mucho más y sobre todo que es lo que nos interesa, los centros educativos pueden funcionar mejor y todas las partes podemos sacar mejor provecho. Mari Carmen, tú sabes que en la radio a veces preguntamos demasiadas cosas y que nos dejamos cosas importantes por preguntar. ¿Qué te gustaría decir para terminar que no te hayamos preguntado o qué te gustaría remarcar?
Nosotros ahora mismo hay muchos temas en educación que nos preocupan, temas que es necesario sentarse, resolver, pero ahora mismo estamos muy preocupados por esta resolución de las becas de comedor. Porque esos números que maneja la administración, detrás de cada número hay una persona con nombre, apellidos y con una historia. Tenemos muchos casos en Leganés, por ejemplo, que es nuestra localidad, de familias en una situación de riesgo de pobreza muy alto. El alto comisionado tiene publicado un mapa al respecto en el cual se puede ver en detalle las localidades y se puede ver esa tasa de pobreza, y ahora mismo en riesgo de pobreza en Leganés tenemos más de 3.000 niños y niñas. Y es muy preocupante. En colegios que hemos estado en Leganés visitando, las familias están muy angustiadas porque dependen de esa comida como la única completa que hacen al día. Y esas situaciones existen y hemos tenido testimonios muy duros, muy duros. Que a mí me gustaría en algún momento, no sé si eso pueda ser posible, que un día nos acompañara el consejero de incógnito y pudiera ver estas situaciones reales, porque a veces la gente que tenga pues una situación muy solvente, que tenga una casa, que pueda tener una terraza enorme en la cual todas las tardes puede haber el atardecer en la sierra desde su ventana, no es consciente de estas realidades. Y estas realidades existen y los derechos de los menores se deben garantizar y los adultos somos responsables.
Pues bueno, la verdad es que es escalofriante muchos de los datos que nos comentas, incluso los que nos llegan a través del defensor del menor en Leganés, este colectivo en el que también estáis la FAPA y donde, bueno, pues vamos, los datos que nos llegan incluso a nosotros nos hablaban de un mayor número todavía de pobreza de lo que has mencionado, que ya de por sí es largo. Y sabemos también pues de casos en los que en los colegios, de alguna manera de tapadillo o incluso con ayuda de las juntas directivas, sí que hay familias que sin poder acceder a estas becas y sin poder acceder a pagarlo, pues se les está dejando que coman, porque es que está por delante, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a comer, ante todo este despropósito o propósito, no sabemos, de lo que está ocurriendo con las becas comedor.
Sí, pero hay que saber diferenciar una cosa muy importante, y es que un derecho no se puede convertir en caridad. Exacto. Nunca. Y estos niños y niñas tienen derechos que la administración ahora mismo está vulnerando. Y a nivel local, a mí me da mucha pena que en muchos casos se esté mirando hacia otro lado o se esté derivando a la caridad. No, esto no es caridad, es un derecho. Y sí, hay centros educativos, familias que están ayudando, ¿no? En este sentido, como pueden, de sus propios bolsillos, ¿no? O centros educativos que se la juegan un poco, a ver, vamos a dejar entrar a estos pequeños para que puedan comer, intentan acordar con las empresas de comedor, o bueno, ya verán de qué manera, ¿no?, poder afrontar ese pago cuando la Comunidad de Madrid tenga bien pagar a los centros educativos, porque a día de hoy los centros no tienen ni un solo euro, ¿no?, ante el compromiso del consejero de adelantar los pagos de las becas, pero no ha llegado ni un solo euro a los centros educativos. De hecho, también os puedo comentar que a día de hoy se está todavía pagando la última parte de las becas de comedor del curso pasado.
Pero ni siquiera, ¿vale?, ni siquiera de las 30.000, sí, que no tienen ningún tipo de incidencia. O sea, no se ha pagado nada.
No, 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 no. Ahora, en la Comunidad de Madrid, el curso actual, los centros no tienen ninguna partida económica para afrontar el primer pago que ya se ha realizado, que ha sido el de septiembre, que es algo que estamos pidiendo al consejero de Educación, que es el ingreso urgente de dinero a los centros educativos para que puedan abonar las facturas, porque en la resolución de política de la Viceconsejería de Política Educativa, lo que se marca es que la consejería paga las becas de comedor en tres tramos. Y el primero es un porcentaje específico en el cual se realiza ese ingreso en los centros educativos a lo largo del primer trimestre de curso, ¿vale? Pero claro, primer trimestre de curso puede ser septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y normalmente suele ser a finales después de la resolución de las becas, que recordemos que es el 31 de octubre, la fecha máxima de la consejería para resolver. Entonces, claro, ¿quién paga las demás facturas? Pues septiembre. Al final ha sido, dependiendo de las circunstancias de cada familia, familias que no los han llevado al centro educativo, familias que les han cobrado 5,50 y están asfixiadas, algunas han devuelto los recibos, otras les están diciendo que no los pueden devolver, nos encontramos con diferentes casuísticas, centros que sí han dejado que los niños entren a pesar de que seguramente no puedan afrontar el recibo, o como mucho septiembre, depende de los gastos de funcionamiento que tenga cada centro y depende de la cantidad de niños y niñas que hayan solicitado la beca, a riesgo de que hayan becas que no estén resueltas de manera positiva, que al final sean denegadas, y a ver qué pasa entonces con esas familias que el centro ha adelantado el dinero. ¿No tienen que pagar las familias que no tienen dinero, que han solicitado la beca precisamente por su circunstancia familiar? Porque tenemos que recordar que esta beca, además, el umbral que tiene fijado está por debajo del umbral de la pobreza. Por debajo del umbral de la pobreza. Es una beca parcial, no es ni siquiera una beca completa. Es uno de los sistemas de beca más nefastos que hay en España.
Yo quiero dar un pequeño dato sobre este tema y por lo que tengo entendido, el menú que se toma en el Congreso de los Diputados. Cuesta un euro menos, estamos hablando de 4,5 para comer estas personas y bueno, creo que nos has dicho que los menús de este año son 5,50, ¿no?
Sí, 5,50. 5,50 es el precio del menú este año. Subió un 13% el precio del menú. Llevaba muchos años, también es cierto, el precio establecido en 4,88 y este año subió a 5,50. La dificultad está en que, claro, los precios se han actualizado, pero las becas, esta beca además, que no es una beca total, es una beca parcial, resulta que el umbral fijado está por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, la situación es mucho peor de lo que nos imaginamos, porque ahora mismo hay 100.000 posibles solicitantes, pero no existen para ojos de la Administración situaciones de familias en riesgo de pobreza precisamente porque están por encima de este umbral fijado. Pero hablamos de miles y miles de niños más que ni siquiera existen para ojos de la Administración.
Pues Mari Carmen, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, esperemos que se resuelva toda esta situación. Y gracias por contárnoslo en la emisora comunitaria de Leganés y gracias por denunciarlo y por lo que estáis haciendo para intentar solucionarlo.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz para que las familias y la comunidad educativa y todos los oyentes puedan escuchar cuál es la realidad. Porque una cosa es lo que la Administración diga a los medios de comunicación y otra cosa es lo que se comunica de manera oficial a los centros. Y ahora mismo los centros educativos están y las familias estamos totalmente desamparadas ante esta situación. Secretarías de centros desbordadas, que al final tienen que solventar ellas toda la problemática de una empresa externa en la cual se ha privatizado el servicio, ahora son las secretarías de los centros, sin las herramientas necesarias, no está funcionando y encima de esta manera, ¿no? Hoy termina el plazo y muy a nuestro pesar, si no se amplía el plazo, es muy probable que miles de familias se quedan fuera.
Pues nada, muchísimas gracias, Mari Carmen. Y nada, Rubén, que quién iba a pensar, ¿no? Que nos íbamos a tener que acordar de los menús del Telepizza.
Así es. Muchísimas gracias, Mari Carmen.
Sí. Lo de la pizza fue bastante patético.
A lo mejor es que ya no les queda otra que hacer esto, ¿no? Mandarles a los chavales a comer todos los días pizza.
Con la pizza también os tengo que decir que 2 meses comiendo pizza después de entregar un informe firmado por casi 20 nutricionistas que entregamos, en 2 meses que estuvieron comiendo eso, hubo niños que cayeron enfermos por estar comiendo eso todos los días y tuvieron que llevarlos al hospital.
He de decir que admiro muchísimo vuestro trabajo por la razón de la cantidad de veces que tenéis que estar picando piedra, o sea, de forma continua. Que esto ocurre anualmente, de forma reiterada. En este caso yo creo que lo hacen a sabiendas y aún así vosotros estéis ahí intentándolo, sabiendo que ya se os hace caso, yo creo, por la insistencia. Muchísimas gracias, Mari Carmen.
Bueno, gracias a vosotros. Nosotros, la Federación, es un trabajo colectivo de muchísima gente, en el cual hay ya federadas cerca de 1,000 asociaciones de madres y padres. Ahora mismo somos, y lo seguimos siendo desde hace muchísimos años, los representantes legítimos de las familias en la Comunidad de Madrid, con más de 46 años ya de historia en defensa de la escuela pública y de la educación madrileña. Y ese es nuestro trabajo. Recordamos desde el voluntariado, que muchas veces nos dicen, oh, ahí estáis cobrando. No, este trabajo es del voluntariado. Cuando estás en un AMPA puedes pasar a tu delegación. En Leganés tenemos una delegación de la FAPA. O si puedes seguir participando de manera más activa, puedes trabajar en la federación, pero todo de manera totalmente voluntaria.
Pues Mari Carmen, muchísimas gracias por contárnoslo y por la labor que estáis haciendo. A ver si conseguimos por lo menos extender, ¿no?, esta información y que se tomen medidas para solucionarlo.
Muchas gracias. No pararemos hasta que se consiga.
Gracias, Mari Carmen.
Gracias.
Bueno, pues vamos a hacer una pausita musical con uno de los grupos que podéis escuchar estos días en las fiestas de San Nicasio, un grupo con integrantes de aquí de Leganés. Vamos a escuchar a Nadie con su canción Prejuicios. No os retiréis, que volvemos enseguida. Bueno, pues ahí teníais a Nadie, este pedazo de grupo que podréis escuchar en las fiestas de San Nicasio. Y bueno, sabéis que este programa se llama La Bicicleta, que también pues nos gusta promocionar el uso de este estupendo medio de transporte. Y bueno, la semana pasada no pudimos hacer el programa y no pudimos anunciar la bicicletada que tuvo lugar el día 1, que fue increíble, que fue un montonazo de gente, con una grandísima acogida vecinal, como nos contaban desde la Federación Local de Asociaciones Vecinales, que sigue reivindicando que hay que hacer compatible el automóvil, la bicicleta y los vehículos de movilidad personal para conseguir una movilidad sostenible en Leganés. El nuevo gobierno pues debe de tomar cuenta de lo que le piden las vecinas y los vecinos. Y también relacionado con esto, pues contaros la ruta circular en bici de los días 12, 13 y 14 que nos proponen desde Pedalibre por Talavera de la Reina, Buenaventura, el embalse de Navalcán y bueno, y de vuelta a Talavera, ¿vale? O sea que hay tres sesiones, tres días. Si os apetece, pues podéis echarle un vistazo en pedalibre.org y si estáis interesados, pues podéis poneros en contacto con Marta de Pedalibre a través de martatimonh@yahoo.es. Y bueno, pues vamos a seguir con un poquito de agenda, centrándonos un poquito más en Leganés. Esta misma tarde hay algo, ¿verdad, César?
Sí, hoy miércoles 4 a las 7 en el Centro de Salud de Santa Isabel, en el Salón de Actos. La entrada es frente a la Plaza Mayor y calle Isabel la Católica, sin número. Está la charla coloquio Decisiones al final de la vida, testamento vital y eutanasia. Intervienen Fernando Soler, médico y miembro de DMD de Madrid.
De la Asociación por el Derecho a Morir Dignamente, en la que estaba nuestro querido Luis Montes. Ajá. Y bueno, pues eso también lo organiza a través de la Asociación Vecinal Barrio Centro de Leganés. Recordamos, esta misma tarde a las 7 en el Centro de Salud Santa Isabel. También hablábamos de educación y nos llegaba la convocatoria de una asamblea de docentes por la reducción de horas lectivas que convocan UGT, CGT, STEM y la CNT Comarcal Sur por la reducción, como decimos, de horas lectivas mañana jueves a las 6 de la tarde en la Fundación Anselmo Lorenzo en Madrid. Bueno, hay también ahora, ¿verdad?, por el AMPA de la Escuela Conservatorio, ahí hay una serie de actividades que pintan muy bien para esta semana, ¿verdad, César? Por ejemplo, en el Santiago Amón, el sábado 7, hay un taller gratuito y concierto con Sergio Albacete. Podéis ir con vuestro instrumento y os van a contar ciertas cosas, ¿vale? Hay también
un taller de música, ¿no? Uh-huh. Que es taller de música inclusiva.
Ese es el domingo 8 a las 11 en el José Saramago, ¿verdad?
Joder, que además es súper interesante que sean para niñas de entre y niños de entre 2 y 12 y 12 años. Sí, pone aquí que es el domingo 8 de octubre a las 11 de la mañana. En el José Saramago, el metro, por si acaso alguien quiere venir, que sepa que es el metro de San Nicasio.
Esos dos mismos días, días 7 y 8, precisamente hablábamos de bicis y de nuevo, tanto Pedalibre como la Federación Local de Asociaciones Vecinales pues convocan un taller para aprender a montar en bici, en el cual tú estuviste el año pasado, ¿verdad, César?
Esto lo tengo que comentar porque no os podéis imaginar.
Es una pasada, ¿verdad?
Hombre, claro que es una pasada, sobre todo porque yo veía como algo inviable que mi hijo aprendiera después del miedo que le había cogido. Se había metido algún pequeño trastazo con la bici, le había cogido algo de miedo y la verdad es que los chicos muy simpáticos, toda la gente que había allí, creo que han escogido el mejor sitio que se puede escoger para poder aprender a montar en bici, que es precisamente la plataforma, que tiene una ligera inclinación y eso ayuda muchísimo a los niños a coger confianza porque les sueltan, no van ni siquiera con pedales, ellos van andando un poquito, se van soltando con la bici con los pies, bajan dos o tres veces esa plataforma y a la siguiente vez ya que le vas poniendo los pedales, yo creo que es porque tiene que haber cogido equilibrio del oído o lo que sea, pero repentinamente salen, parecen como pollitos nadando, salen de repente sabiendo montar en bici. Entonces es una pasada. Esto no es solo para niños, ¿eh? Yo solo puedo deciros que mi mujer en este caso, pues la pobre llevaba muchísimos años sin montar en bici. No recordaba que era hacerlo. Entonces le dieron la misma solución, le dieron su bici con sin pedales y lo mismo. Dos veces que bajó, otra vez ya estaba dando pedales. O sea que yo lo recomiendo porque estoy seguro de que la persona que quiera aprender lo va a hacer.
Bueno, pues recordamos de nuevo que este taller para aprender a montar en bici será, como tú decías, en la plataforma de la vía, los días 7 y 8 de octubre a las 12, y que lo organizan la Federación Local de Asociaciones Vecinales y Pedalibre, quienes a su vez también, pues no solamente estas sesiones en Leganés, sino otras en otros lugares de Madrid, también organizan para, como tú dices, no solamente enseñar a niños, sino también a adultos, porque nunca sí. Es tarde para aprender a montar en bici, ¿verdad?
Sí, 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 eso es. Bueno, ya os digo que en dos horitas sales aprendiendo a montar en bici.
Bueno, son las fiestas de Leganés, de San Nicasio.
Hay ganas de fiestas.
Y nos queríamos centrar en el programa que nos llegaba a través de la Asociación Vecinal de San Nicasio. Un programa, como siempre, pues bastante completo y con bastantes actividades. Por ejemplo, estos días se está ya celebrando el noveno torneo de MUS en los locales de la Asociación Vecinal, ahí en San Nicasio, en la avenida...
Sí, pone que es del 2 al 6 de octubre, ¿no? Uh-huh.
Estamos a 4, pues yo entiendo que ya...
Ya están ahí...
Ya se han guiñado ojos ahí y se han hecho duplas por un tubo.
Se han mandado besitos también ahí, solomillos. El sábado 7 de octubre a las 11, desayuno y gincana popular Conoce Nuestro Barrio. Es en la Plaza Somoto, organiza el Junior de San Eladio, Asociación de Juvenil de Unicornio.
El día 8 también a la 1 hay una sardinada popular en la caseta de la Asociación Vecinal. Esto será en el recinto ferial y bueno, pues allí se puede comer sardinas hasta fin de existencias. ¿Te gustan las sardinas?
No, a mí me encantan. Uh-huh. Yo ya sabes que soy de buen comer. Después a las 7 hay un pasacalles por la con la batucada Sambaur en el recinto ferial de San Nicasio.
Uh-huh. El día 9, que ya es lunes, a las 5 de la tarde, las mujeres también juegan en la plaza de la Asociación Vecinal de San Nicasio y de nuevo en la plataforma de la vía.
El martes 10, a las 7, magia en la caseta de la Asociación Vecinal, recinto ferial, en colaboración con AMAPE.
El miércoles 11 de octubre, ya el día de San Nicasio, que como sabéis es festivo en Leganés, y quienes trabajamos aquí pues tenemos un día más de puente, digamos, ¿no? Uh-huh. A las 5 de la tarde tendrá lugar la fiesta intercultural en la plaza también de la Asociación Vecinal de San Nicasio, y bueno, pues ahí colabora la Red de Refugiados y CEAR.
El jueves 12 de octubre a las 10 de la mañana, campeonato de fútbol 7 en la cantera. Organiza el Club Deportivo San Nicasio, la Asociación de Vecinos de San Nicasio.
Y, a ver, que me pierdo.
El domingo 15.
El domingo 15, por supuesto, la carrera popular de San Nicasio. Y bueno, como siempre...
Estamos hablando de 45 carreras populares, hablando de muchas ediciones ya.
Sí, sí, ahí es nada, porque llevan muchísimas, en este caso 45, me dices, pues fíjate, 45... las carreras que se han hecho. Y bueno, si queréis ver lo que es el programa oficial del Ayuntamiento, lo podéis ver en su página web. Bueno, resumen de 7 días de conciertos en las fiestas de San Nicasio con, entre otros, IDCARS, OBK, Barry Brava y, como os decíamos, incluso hay un día que está dedicado, en este caso, a los a la gente de San Nicasio.
Y a estos chicos de Nadie, yo creo que tiene que merecer la pena, ¿no? Verlos en directo, ¿no?
Sí. Yo les vi la última vez precisamente en las fiestas de San Nicasio haciendo de teloneros, si no recuerdo mal, de DEFCON 2. Bueno, no estuvo mal ese día, ¿vale?
No hace mucho tiempo entonces.
No hace nada, ¿vale? Bueno, antes justo de la pandemia, yo diría que fue 2019. Y bueno, como os decíamos, pues esto en principio sería el martes 10, sería este Festival San Nicasio Rock, con las actuaciones no solo de Nadie, sino que estarán Flinks, Nadie, Porretas, Sin Estrés, y bueno, que se podrá disfrutar de un horario ampliado hasta las 4:30, o sea que bueno, ahí es nada. Otras actuaciones que tenéis por ahí, por ejemplo, pues el domingo 8 están Gigantes, Cabezudos y está De Paul, el lunes 9 está Barry Brava, ya os decíamos, el martes 10 estas actuaciones de rock con, entre otros, Porretas, ¿vale? El miércoles 11 estará Maruja Limón, habrá fuegos artificiales, fiesta noventera, el jueves 12 OBK, también la feria del del Día del Niño y de la Niña y de Día Sin Ruido, ¿vale? Para, sobre todo, pues poder atender un poco también a esta población que sufre más con el ruido, ¿no? Y habrá múltiples actividades de asociaciones y peñas, eventos religiosos, etcétera, etcétera, todo lo que en este caso suele acompañar a las fiestas de San Nicasio, ¿no?
¿Eh? Hay más cositas también por ahí que tenemos que contaros. El viernes 6 de octubre a las 9 tenemos la suerte de tener en el Teatro Rey de Picas al increíble Diego Arjona, comedia en Leganés. Venta anticipada de entradas por persona 12 euros, precio por persona en taquilla 17.
También magia para todos los públicos los días 7 y 8 de octubre gracias al maravilloso Fernando Espí. Pues ahí hay un fin de semana especial lleno de magia, humor y diversión. Y hay tres funciones, el sábado a las 6 o a las 9 y el domingo a las 6. Con reserva anticipada de entradas, el precio serían 12 euros y no 17. ¿Qué más hay el domingo por la mañana?
Tenemos el domingo 8 de octubre a las 12 el estreno del Teatro para Bebés de la maravillosa Tina Mandarina. I love you, baby. Reserva la entrada, que ya sabéis es en reservaentradas@teatroreydepicas.com, por WhatsApp o llamando por teléfono al 656-447398 o rellenando los datos de la página de contacto, que ya os acabamos de decir. La reserva anticipada de entradas, el precio por persona son 9 euros, sin reserva la entrada es de 14 euros.
Y en la Libre de Barrio también hay algunas actividades, por ejemplo, el taller de cuentacuentos del 7 de octubre a las 12 y, bueno, pues una emocionantísima aventura para conocer la magia de la pedriza, la mágica pedriza y poner a prueba los conocimientos de escalada con Berto, el pequeño escalador. Sobre todo esto está pensado para niños entre 3 y 6 años.
Rubén, ¿te he contado que estoy intentando liar a Elia para hacer un cuentacuentos aquí en la radio?
Pues,
no te he dicho nada.
No sé, ¿no? Una idea magnífica.
Oye, es que nos faltan compañeros, que lo sepáis, que si nos estáis escuchando,
les saludamos, echamos tanto a Rafa como a Elia, que no han podido
os venir. Echamos de menos, que lo sepáis.
Y bueno, sí, aquí en la bicicleta en concreto somos bastante apasionadas, apasionados con esto de la dramatización y bueno, no solo cuentacuentos, haremos más
sorpresas. Haremos más cositas, ¿verdad? Sí, hombre. Tiene buena pinta.
Venga, acabamos.
El sábado 7 de octubre a las 7 de la tarde, presentación del libro La Trampa Ucraniana. Gonzalo Segura. Presenta Francis Fernández.
Uh-huh. En la Libre también, flamenco, en este caso con Antonio Mejías Alcante y con el toque de Pepe Núñez. Este evento tendrá un coste de 10 euros, un bono ayuda de 10 euros, el domingo 8 de octubre a las 7 de la tarde en la Libre de Barrio. Y aún nos queda una más, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que hay que reconocer que el Teatro Rey de Picas y la Libre de Barrio nos dan muchísima, muchísima agenda. En este caso es taller de relato breve. Las plazas son limitadas, lo imparte Isabel Simón y lo coordina Julio Espino. Esto es el martes a las 7 menos cuarto a 8 y cuarto. Son todos los martes de octubre a abril de este año hasta el próximo año, ¿de acuerdo?
Y no nos podíamos ir sin citar algunas de las actividades de los centros de educación ambiental. Comenzamos por el Bosque Sur, el sábado 7, pues hay un mercado de productores en Fuenlabrada para todos los públicos de 11:30 a 1:30. El domingo 8 está el Mira Explora para todos los públicos desde las 10 hasta la 1. Y bueno, lo que nos dicen es que vámonos, pero a Miraflores de la Sierra para participar en su feria infantil de divulgación científica y de la naturaleza.
¿Qué hay esto en del miércoles 11? Tiene una pinta buenísima. Uh-huh. Cluedo Hortelano, el misterioso caso del señor Romanescu. Ha ocurrido algo terrible en el huerto del Bosque Sur. El señor Romanescu ha desaparecido. 6 sospechosos, 6 motivaciones. ¿Serás capaz de resolver el caso y descubrir al culpable? Ojo, qué bien suena esto.
A partir de las 11 y para mayores de 9 años. El jueves 12, para mayores de 6 años y también a partir de las 11, pues se dan una vuelta por el Arco Verde en otoño. Y bueno, el sábado 14, ¿qué tienen?
Senda de Aves, Día Mundial de las Aves Migratorias. El Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra 2 veces al año porque estas grandes migraciones tienen lugar en primavera y en otoño. Nos unimos a la celebración con una senda que nos permitirá reconocer alguna de las especies presentes en Arco Verde. El lugar, como hemos dicho ya, es Arcoverde, hacia Bosque Sur. La distancia es de 3,5 kilómetros, que es poquito. La dificultad es baja y es circular. El de nivel es de 50 metros, o sea que tiene poco que andar.
Y el domingo 15 habrá plantación forestal. Como siempre, si queréis participar, tenéis que reservar previamente a través de bosquesurcea@gmail.com o también tenéis el teléfono 638-21-40-10. También hay muchísimas actividades programadas en el CEA Pueblo Branca, uh-huh. Pero bueno, contaros que algunas de ellas son comunes con el CEA Bosque Sur, otras no. Destacamos, por ejemplo, este sábado, que van a hacer yoga en el parque a partir de las 11, o el domingo 8, que hacen el taller de conservas de alimentos. Pero van a estar durante todo el puente, ¿verdad?
El miércoles 11 también tienen senda, espiando a los árboles. A veces con hojas, a veces sin ellas. Los hay grandes, pequeños, retorcidos. Algunos ni siquiera tienen tronco. Se giran y deforman buscando la luz. Estos árboles son todo un misterio. Acércate esta mañana a Pueblo Branca y entre todos espiaremos a los árboles del parque y veremos qué es lo que esconden.
También el jueves 12 tienen huerto, las tareas de esta temporada. El sábado 14, pequeños ornitólogos, descubre las aves de Pueblo Branca. Así que ahí para mayores de 6 años a partir de las 11. Y el domingo 15 en el Arco Verde, en el tiempo, ruta histórica por Pueblo Branca. Las reservas aquí se pueden hacer a través de redcentros.polvoranca@gmail.com o en el teléfono 916484487. Y como siempre, llegamos corriendo al final, César.
Hoy creo que lo que hemos estado hablando con Mari Carmen es altamente preocupante, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé, la reflexión que se puede hacer es que no termino de entender cómo hay gente que está en consejería que no quiere, o no sé si es que no quieren trabajar o es que sencillamente, pues eso, a nivel político no les interesa esto, y mientras pues hay chavales que están pasando hambre.
Bueno, su obligación es gestionar lo público, que para eso están ahí, ¿no?
Bueno, la obligación sí. Venga, vamos a dejarlo en eso. Chicos, bueno. Nada, chicas, deciros lo de siempre, que nos vamos, que la bicicleta os acompañe.
Y como siempre nos despedimos con la bicicleta del Chescu Boix.
Adiós, amores.
Que és allò que et porta per a tot arreu, fent girar una cosa amb la planta del peu. No contamina i té bocina, segur que ja ho sabeu. Sabeu què és? La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu, i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal benzina, segur que ja ho sabeu. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Oh, que bé que s'hi va. La bicicleta, cling, cling, la bicicleta, cling, cling. Tot el món podràs voltar.